Buenas tardes, yo soy el pastor asistente Jesse Lusco, trabajo con los adolescentes. Así que, como ustedes saben que nuestro pastor Skip no está aquí, pero nosotros estamos aquí, el pastor Skip está en Irak predicando el Evangelio. Lo que yo quiero hablar de estas tardes, además, acerca de dos conceptos, que yo quiero hablar de liderazgo y las grandezas. Liderazgo y grandezas. Jesús dijo que un verdadero dirigente es un siervo. Uno que es verdaderamente grande se sacrifica. De veras que eso es lo que pensamos cuando pensamos de liderazgos. No pensamos de un siervo. Pensamos de una persona que son personas grandes. De veras no piensas de ser un predicador prestigioso. Es exactamente lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, si quieres de veras causar y ser significante, tienes que hacer que hagas lo que parece ser insignificante ahora. La grandeza es algo que hemos visto a través de la historia. Se encuentra como 142 dirigentes a través de las edades que han reclamado el título grande. Herodes el Grande, Alejandro el Grande. También había un hombre que tenía un tamaño chaparro llamado Napoleón el Grande. Mi favorito de todos estos es una persona que tomó el nombre no solamente grande, pero el más grande que ha existido. Estoy hablando de a ese hombre que se llamaba Muhammad Ali, que dijo que él era el mayor de todo, el más grande del mundo. Entonces, no lo vamos a criticar. Él simplemente dijo, soy tan grande que la verdad, mi falta es que no sé qué tan grande soy. Ese señor se llamó Muhammad Ali. Todas esas figuras a través de la historia desean ser grandes y no se dan cuenta que están creados a la imagen de Dios. Todos ellos han causado una marca. Si tú quieres que tu vida tenga significado, que sirva de algo, de veras no oyes que los niños de la clase parvulitos digan que son grandes. Yo no quiero que nadie sepan que siquiera algo existe. Notemos que nosotros nacimos para ser grandes. No es un deseo malo, pero en el texto que está en la Biblia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, vamos a ver que el Mesías, sus pensamientos era que él iba a conquistar a los romanos, pero los aplastó con una barra de hierro. Jesús no vino para aplastar el imperio romano, sino para aplastar al diablo. La primera vez Jesús vino para gobernar y reinar, sino que vino para sufrir, no para conquistar y matar, sino para morir en la cruz. Así que si la vida más grande que ha existido vino para servir, entonces seríamos inteligentes de dedicar nuestras vidas como Él. Yo creo que creemos estos principios y los practicamos, cambiaremos nuestras relaciones con los niños. Eso cambiará nuestro matrimonio, la forma que vamos a trabajar. Cambiará todo. Padre Santo, yo te pido que hoy pueda hablar tu palabra. Venimos para alabarte. Estamos celebrando quién eres tú. Cómo has sacudido nuestras almas. Que estamos llenos de vigor y fe. Señor, te pedimos que tu palabra transcienda y que las vidas sean salvas. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el capítulo 10 de Marcos, verso 35, que dice 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Jesús iba delante de ellos. Se asombraron y seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habrían de suceder. Jesús sabe que va camino donde va a morir. Él sabe que la cruz le espera porque es la sombra de su vida. Nos está diciendo en Lucas que Jesús afirmó su rostro hacia Jerusalén, que estaba resuelto, determinado a entregar su vida. Hay dos tipos de valores. Valor es algo que vemos sus sinónimos. Es una palabra de que una persona puede hasta estar dispuesto a recibir una bala. Pero hay otro segundo tipo de valor. Es el tipo de valor cuando los peligros están lejos y tú sabes que podías eludir, pero continúas en marcha. Ese es el valor que Cristo mostró. Él continuó yendo. La Biblia dice que Él continuaba, Él los estaba guiando como el buen pastor. Jesús está caminando al frente. Hay muchos dirigentes que guían a sus tropas empujándolas, pero hay gente que hace decisiones que hacen efecto, pero lo hacen desde una oficina muy confortable. Envían tropas a la batalla donde no hay ningún peligro, ningún riesgo, pero esas personas que están en autoridades, cualquier persona que puede dirigir como con un espíritu de niño y continúa como que no hay nada que lo va a detener, sino que ve poder al frente. En una nota más, sabemos que hay padres abusivos, esposas que descuidan sus esposas o su familia. Hay empresarios abusivos, empresarios que pueden llegar a ser dictadores y tiranos. Este pasaje en liderazgo, quizás tú no te lo imaginas que eres un dirigente, quizás tú crees que no es una persona importante, pero yo quiero decirte esta tarde que si tú tienes más influencia de lo que tú crees, porque las decisiones que tú haces no solamente hacen efecto en ti, hacen efecto en todos los que te rodean, ya seas manejador o un barrendero, esposo, mayordomo o no. Cada uno de nosotros estamos dirigiendo una vida y puedes ver esa vida que estás dirigiendo hoy y puedes ver qué tipo de dirigente serías en el futuro. Porque no es que como tú llegas a una posición, se te entrega un distintivo, te dan promociones especiales, te hacen un dirigente, un jefe. La integridad que ahora tienes es lo que vas a usar siendo jefe. No vas a exagerar y ser más abusivo si tú eres ese tipo de persona. Entonces, si tú eres un dirigente del mundo, tienes niños, te casaste, quizás estás casado, eres un pastor o un líder de tu ministerio, ¿qué tipo de dirigente serás? ¿Tú sabes cómo se siente tener lo que se siente es cuando entra el jefe en la oficina? Cuando estás en la clase y a la sala de clase entra el maestro, ¿cómo te sientes? Quizás te sientes incómodo. Sabemos cómo se siente. Algunos de nosotros vivimos una vida como tiranos. Y si somos exaltados es precisamente lo que seremos. Este texto va a cambiar todo. Lo primero que quiero decir, el dirigente es el verdadero dirigente acepta empatía. Verso 3. Vamos a leer una vez más Marcos 10:32. Iba por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos y se asombraron y él seguía y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar los 12 aparte les comenzó a decir las cosas que él había de acontecer. He aquí subiendo a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y él le entregarán a los gentiles y le escarnecerán y le azotarán y le escupirán y le matarán, mas al tercer día resucitará. Estos hicieron decisiones y no consideraban cómo se sentirían como subordinados. Quizás no les importaba o no se daban cuenta de lo que les esperaba. Esas gentes no entendían que no puedes correr de... No puedes hacer correr un barco atándolo al muelle, sino que tienes que soltarlo para que continúe. Jesús está marchando hacia su muerte. Sus seguidores están maravillados. Eso es lo que nota un verdadero dirigente y lo que notamos de Jesús. Tú puedes sentir lo que siente la gente. Jesús no estaba ocupado guiándolos al frente, ni ignoraba lo que le sucedía en su derredor y los que le seguían. Jesús sabía a dónde iban. Jesús los separó para hablar con ellos. Les dio un discurso preparándolos para lo que iba a suceder. Esa es la tercera vez que Jesús lo hizo. Esa es la tercera vez que les está prediciendo su muerte y su resurrección. Les está diciendo lo que sucederá. Y eso los hace que sean proactivos. No solamente puede ser preactivo, pero tiene que ser proactivo. Te ocupas, y yo le digo a mi esposa, de mis ocupaciones, le advierto, porque vamos a comunicar lo que estamos viendo. Los verdaderos dirigentes preparan sus tropas. Jesús les está diciendo, a ver cómo reaccionan. Verso 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queremos que nos hagas lo que te pedimos. Imagínate. Ellos están pensando en el tiempo. Él les acaba de decir que van a Jerusalén y va a ser traicionado, azotado, le van a sacar pedazos de carne y le van a clavar en sus manos, pero resucitará. La reacción es esta. Es como si yo te dijera, tengo que ir a mi doctor. Me dice que solamente me quedan 6 meses de vida. Entonces, quizás ustedes van a pensar, pues ve y prepara tu situación. Esas palabras nos van a traer, se nos va a enchinar el cuerpo. Ellos tienen diferentes ideas acerca de que el Mesías va a reinar en la tierra. Creían que iba a tener ellos querían tener una oficina enseguida de su jefe. Eso es lo que ellos querían, decían, es lo que necesitamos, es lo que queremos. Ellos quieren vivir en su mayoría tranquilos, tranquilos, simplemente pensando que tenían autoridad. Y Marcos lo explica. Mateo explica que no era mala idea, que su mamá les ayudó. Su mamá se acercó a Jesús y le dijo a Jesús, mis niños, mis jóvenes te van a pedir, permíteles. Jesús le dijo a su mamá, voltea a ver a los muchachos y dice, qué fantástico. Algo más acerca de Jesús es que todo dirigente verdadero lo va a hacer. Un dirigente verdadero solamente simpatizador, sino que es paciente. 4 veces en los pasajes anterior, Jesús les ha hablado de humildad, pero en este pasaje, Jesús le está hablando en otra forma más definitiva. Les está diciendo la paciencia que deben de experimentar, y esa paciencia debe llevarlos a la persistencia para siempre. Quizás yo soy una de esas personas de cabeza dura. Jesús es paciente. Jesús es paciente contigo y conmigo. Sabemos que un verdadero dirigente no es arbitrario. No es arbitrario. Jesús les dijo en el verso 36, ¿qué quieres? Ellos dijeron, concédenos. En 38 Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, El vaso que yo bebo, beberéis con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no es a mío darlo, sino a aquellos para quien ya está preparado. O sea que él no lo trata que en forma tirana, sino que Jesús ve lo que merecen y no los restringe. Es lo que ellos tenían en mente. Les está diciendo en verso 38, no sabéis lo que pedís. No saben a lo que se quieren comprometer. En verdad, ¿podrán beber de la copa que yo voy a beber? Yo no sé si están interesados, si ustedes supieran lo que les espera. Esa terminología de copa viene del Antiguo Testamento. Cuando se hablaba de un juicio, de un sufrimiento, se lo referían a ese acto como la copa. Jesús va a tomar de esta copa físicamente e espiritualmente. Pero les está advirtiendo, si de veras desean una corona, van a tener que aguantar la cruz. Les dice, ustedes están dispuestos de tomar, sí, dijeron, sí, podemos. Estas personas están confiados, sí, Jesús, podemos hacerlo. Y luego sintieron la ambición, esa ambición no es mala. El problema aquí es que no es que seas su deseo de ser grandes. El problema es la definición de la grandeza. Dios quiere que tú hagas cosas grandes. Dios quiere que tú vivas una vida de grandeza. Necesitamos ver qué es grandeza. Sabemos que no puedes llegar a un trono si no tienes que primero pasar por tus luchas como una cruz. Esto no quiere decir que es salvación por palabras, nada de eso. Admisión al reino viene por tu fe en Cristo. La admisión al reino viene por tu fe en Cristo, pero la posición en el reino de Dios viene por fidelidad en Cristo. Puedes decirlo de esta manera. Jesús me ha confiado un poder en el cielo. Nunca será reposeído o pasado a alguien mío, a nadie. Es tuyo. Dios te lo da. Cada uno de nosotros que vivimos una vida cristiana, estamos edificando nuestra vida futura ladrillo por ladrillo para llegar a la eternidad. Podrías decirlo de otra forma. ¿Quieres ser ciudadano del cielo? Pon tu fe en Cristo. Pero quieres ser un campeón en el cielo, tienes que poner a trabajar esa fe. Esa es la verdad. Tenemos que aferrarnos de esa fe. Dios quiere que tengamos motivación sin condenación. Debemos de sentir motivados. Jesús no cree en un poder arbitrario. No simple va a forzar a nadie, sino les va a dar a los que merecen. Para quien es preparado, como dice el verso 40, dice, quieren autoridad, pero están dispuestos a pasar por esa agonía. Y va a suceder a Juan y a Santiago. Santiago fue decapitado en el libro de los Hechos, el primer apóstol que murió. Juan será el último que muera y va a ser experimentar que lo van a poner en un cazo de aceite hirviendo. La historia dice que le sucedió y lo hizo por su fe en Cristo. Jesús nos está diciendo, si tú quieres ser grande en el cielo, tienes que hacer ahorita algo grande. Si tú quieres la gloria, vivir una vida que sea parecida a la mía, de veras tienes que experimentar la gloria. Veamos el verso 41 de Marcos 10. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Veamos tipo de mentalidad que tiene aquí. Como ahora se portan como niños. Y luego dicen, oh, tú lo puedes hacer mejor que nosotros. Si tú puedes caminar sobre el agua, quizás yo también. Esto es enorme. Y es una hermosa perspectiva. No solamente Juan y Santiago, que tienen esta mentalidad como Mesías. Todos tenían esa mentalidad. Ese es el problema que podemos tener nosotros. Porque algunos de nosotros pensamos, si Jesús murió por nosotros, podemos sentirnos a gusto. Algunos de nosotros nos sentimos como, Dios ya me quitó la culpabilidad, así que ya nomás Tengo que vivir una vida tranquila, sin tener que preocuparme. Si no te deben de suceder cosas grandes, tener hábitos y nada te sucedería entonces. Pero es como algunos de nosotros, desafortunadamente, nos sentimos y vivimos nuestras vidas de esta manera. Jesús no vino para que vayamos a memorizar algunos versos, cantar algunos himnos y luego sentirnos alimentados, contentos, bien satisfechos. Jesús vino para que podamos vivir una vida abundantemente. Jesús no vino para que podamos tener una vida fácil. Jesús vino para que tengamos una vida extraordinaria. Dios no quiere que seas feliz unos cuantos minutos en la semana. Jesús quiere que tengas algo más grande, mejor que eso. Jesús quiere que vivamos nuestras vidas que son verdaderamente gloriosas. Si tu vida cristiana fuera una biografía después de este himno, ¿alguien quiere leer mi biografía? Si tu vida cristiana fuera una biografía, ¿alguien tendrá deseo de leerla? El Evangelio, la historia del Evangelio es que nos da poder para vivir una historia para Dios. ¿Qué tal si mañana vas a hacer algo más interesante? ¿Qué tal si mañana cuando despiertas digas, hoy voy a hacer algo más grande? Quiero hacer impacto en mi vida para el cielo. Algunos de nosotros, es una película clásica, yo la vi hace tiempo. Hay una parte en esta película, en esta historia, de que tiene muchos amigos y está jugando con su. Y llega su mamá y le dice: ¿cuándo te vas a salir de esta sala y vas a hacer amigos? Pero no quiero que continúes encerrado aquí. Ve, recibe aire fresco, súbete a un árbol, grita, canta, avienta tierra para algún lado y para otro. Clama y grita audible. Y yo creo que es lo que el Señor nos ve de esta manera. A veces el Señor te dice, ¿cuándo vas a salir? Hacer algo. Alimenta a los hambrientos. Predica el Evangelio. Haz algo que tenga impacto en tu vida. Sí, haz algo que cause impacto en tu vida. Sí. Así es como Dios nos ve a veces. Dios quiere que tú llegues a la potencialidad para su alabanza, para su gloria, para que emplees todo el poder que tienes para su gloria. Enseguida yo diría que un verdadero dirigente es costoso. A un verdadero dirigente le va a costar. Jesús los llamó y les dijo, el verso 42. Mas Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los que son tentados por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. ¿Qué quiere decir acerca de los dictadores? Estos emperadores tiranos. Leí que un emperador era, el día que venía a ser emperador presentaba un discurso y en ese discurso dijo, ahora que soy emperador, puedo hacer lo que yo quiera a quien yo quiera. Imagínate qué discurso de inauguración. Ahora que soy el jefe, puedo hacer lo que yo quiera a quien yo quiera. Eso, verás, es lo que dice la historia. Pero el espíritu de un emperador en Golgotá está vivo y con poder hoy. Leí un artículo en un periódico que dice, cada una de tres personas que denuncian a su trabajo, denuncian porque odian a su jefe, no están de acuerdo con su jefe. Uno de cada tres personas que dejan su empleo es porque tienen mayordomos malignos. Así que leen historias malignas, de jefes malignos. Aún nosotros podemos leer esas historias. Una historia de un jefe que envió un mensaje para correr y deshacerse de uno de sus empleados. Y lo hizo el día de la Navidad. Imagínate que es como ser un Scrooge. Leí otro que decía, mi jefe camina por la oficina con un bate de béisbol en las manos y levanta personas y le dice, quedas despedido de esta oficina. Este es uno de mis favoritos. Alguien que venga a esta reunión tarde o se quede en una esquina durante la reunión, alguien que diga algo estúpido, se puede levantar de su silla y de la mesa. ¿Qué castigo hay? Jamie Phillips traduce diciendo, y se refiere a estos gobernantes fríos y malignos, gobernantes tan fríos, no son buenos gobernantes ni verdaderos gobernantes tampoco. Esto es una imitación de dirigentes. Estas personas, si tú, Pablo nos puede escribir y nos dice, este hombre que tenía un pasado psíquico y todos pensamos que no merecía que Dios lo haya escogido como dirigente. Pero Dios quiere que tú llegues a ser un buen dirigente. Es lo que sucede. Yo te puedo asegurar que los dirigentes, las decisiones más malas que hagas, entrégalas al Señor para que Dios te exalte, para que Dios use su poder a contra de los que Dios gobierne a tu ventaja, para tu beneficio, para que ponga en sumisión bajo poder a los que necesitan. Sabemos cómo, este es el hermano mayor, tu jefe, el maestro, puede ser tu papá, el pastor, que constantemente quiere que sepas que él es el jefe. Te dice, ¿sabes tú que tú recibes más pago? Tú sabes que tienes poder. Tú sabes que eres más grande que los demás. Porque si no, no estarás conmigo. Es el tipo de dirigente que Jesús describe. Una persona que puede mostrar que es jefe sirviendo a los demás, sirviendo a cada uno. Porque sabemos que de esa manera es el mayor. También Jesús nos dice que ejecutes la autoridad. Esto quiere decir que de veras hay personas que demandan derechos, demandan y que sea como ellos dicen y le sacan, le quitan la autoridad a todo el que puede. Jesús nos dice, en griego es enfáticamente, la palabra que se construye aquí queda bien clara. Jesús dice, pero eso no sucederá entre ustedes. Pero si ustedes quieren ser grandes, tienen que ser el siervo de todos. Si ustedes quieren ser el primero, se tienen que considerar el esclavo de los demás. Si ustedes quieren ser de veras significantes, a veces tendrán que hacer lo que parece ser insignificante. Leí una historia acerca de un doctor de los 1950 que se llamó Hickers. Fue a la escuela médica, estaba por sobre su clase, todos sabían que iba a ser un gran líder. Pero él sabía que había sido llamado para ser médico en su vida. Y le dijeron, no vayas a esas universidades chiquillas para echar a perder tu vida. Vete a una universidad mayor, grande. Pero él fue. Cuando estaba allí, tomó lecciones de medicina, predicó el evangelio. Después de 2 años de práctica, vio que ni siquiera una persona se convirtió. Pero un día, estaba empacando medicinas. Se subió al avión. El avión fracasó y murió. Ustedes dirán, ¡qué pérdida! ¿Qué vida se echó a perder? Un poco más tarde, un grupo de misioneros enviaron otro misionero. Y encontraron gente en aquella aldea alabando a Jesús, alabando a Dios. Esta gente eran cristianos. Esto no podía entender. ¿Cómo es que ustedes, cómo es que vinieron a ser? Estábamos buscando en aquel avión que se cayó, buscábamos comida y buscábamos a ver qué podíamos encontrar. Allí encontramos una Biblia traducida a nuestro idioma. Tomamos aquella Biblia. Comenzamos a leer todos aquella Biblia. Y ahí aprendimos que teníamos que vivir nuestra vida para Cristo. Hay veces que te hacen lo que parece insignificante para que seas algo significante. Jesús dijo, si ustedes quieren ser el primero en el nivel, tienen que ser el esclavo de todos. Es una doxología. Esta es una forma de ver el Evangelio. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Bienaventurados, si quieres ser exaltado, si quieres a ser ascendido, tienes primero que caer. Eso se ve contrario, ¿verdad? Pero la primera buena parte de este libro, en este libro que yo leí, es un libro muy popular, leí otro libro que habla de, y allí se le hizo una entrevista a un teniente del ejército y le preguntaron, ¿por qué es que los marineros son el equipo más electo? ¿Por qué tienen la reputación de ser los más efectivos? Teniente respondió rápidamente, dijo, Señor, porque somos los últimos, ¿sí? Los cadetes los reclutamos, los oficiales son los últimos que comen. Se quedó platicando con este marinero, le dijo, bueno, se me ve medio loco esto. Salió de los marinos entonces y le preguntó a su hermano, dijo, eso es verdad y no solamente es verdad. Los generales que a veces son los que nos sirven la comida en la mesa, las cosas de la Biblia no son verdades porque están en la Biblia. Están en la Biblia porque son verdad. Y cuando tú eres el tipo de dirigente, sirves a los tuyos van a querer estar contigo. Tus niños, tus hijos van a tener el deseo de hacer las cosas que tú dices porque tú eres, ellos ven el mejor interés en ti como obrero, como trabajador. Y yo puedo decir que eso es verdad porque mi padre tiene este ejemplo de liderazgo. Mientras que yo recuerdo, mi papá nunca nos ha oprimido a sus hijos, siempre nos habla, nos corrige con amor. Y vemos una tremenda lealtad en él. Muchos se reen cuando yo les hablo de este libro y dice esto. Los verdaderos dirigentes arriesgan su vida por los suyos. Eso se parece al buen pastor. Tenemos la responsabilidad como dirigentes que la gente sienta lo que nosotros sentimos, así como Jesús lo dijo, ¿verdad? La Biblia dice que el esposo es la cabeza de la esposa. ¿Qué tal si aplicaríamos a nuestro matrimonio? ¿Qué pensaríamos? Cuando yo le propuse a mi esposa, lo primero que hice después, ¿qué dijo? Sí. Todo era maravilloso, hermoso. Después de que me dijo que sí, cuando le propuse matrimonio, tuve que lavarle los pies. Dije, esto es maravilloso, esto es emocional. Esto es un símbolo poderoso. Es una cosa comenzar con humillación y otra cosa es continuar humilde. Esa actividad diaria de que es una historia diferente. Una autoridad bíblica no es acerca de tener poder, sino tener responsabilidad. Una autoridad bíblica no es acerca de tener poder, sino responsabilidad y habilidad. Les he dicho yo que nuestro mensaje de ser grande quiere decir de estar buscando servir a los que te rodean. El ser grande debe de ser bueno con toda la gente que te rodea. Es lo que quiere decir ser grande. Es lo que Jesús nos está diciendo. Vemos que este hombre recibió a Cristo en una ocasión. Estaba hablando con él y estaba viviendo una vida difícil, tratando con los gángsters. Pero estaban hablándole acerca de Jesús, cómo Jesús había sido crucificado, despreciado. Este hombre drogadicto no sabía. Y dice, ¿tú alabas a este tipo de persona que fue humillado a punto que lo mataron? Y hasta lo golpearon. ¿Cómo es que permitió que lo golpearan? Y tú lo admiras. Pero le dije esto. Ser fuerte no quiere decir que tú dejes que te golpeen. Ser fuerte es que tú eres tan fuerte que tú puedes dominar a cualquiera. Verdaderamente la gente grande no quiere humillar a los débiles, sino que el grande levanta a los humildes. La medida de gente que te sirve, la grandeza se mide por la cantidad de gente que le sirves. Nuestro liderazgo es exhortativo. La verdadera grandeza es no recibir lo que es darles lo que necesitan. No es humillar a las gentes para edificarlos. Un verdadero dirigente es el que sirve a los suyos, les ayuda a los suyos. Ese es el verdadero dirigente. Vamos a voltear un poquito aquí para decir cómo podemos aplicar esto verdaderamente. ¿Cómo podemos hacer que esto sea real en nuestras vidas? Basado en lo que Jesús describe, si aunque no tengas nombre famoso o no seas muy reconocido en tu lugar donde trabajas, ve la vida que estás viviendo para que describas lo que será. Ahora mismo que tú estás dirigiendo, ¿estás viviendo como un verdadero dirigente o como un tirano? ¿Estás viviendo una vida de escasez o una vida sacrificial? ¿Estás viviendo para tu ventaja para el servicio y el beneficio de otros? Puede ser siendo un dirigente cuando le sirve a los que te rodean. Puede decidir ser grande hablándole a la gente más posible que puedas. Puedes cambiar mucho. Puedes cambiar la forma que vives. Una forma que lo puede hacer es muy simple. Piensas antes que envíes un mensaje. Piensa cómo te sientes cuando recibes esos mensajes que envías en tu trabajo, a tu compañero de trabajo. Quizás no a tu supervisor, pero caminas como eres para que alguien, todos noten quién eres. Esto cambia tu corazón, cambia tu actitud. Ten una buena actitud. Quizás trabajas en un lugar donde eres un agente de ventas. Cambia tu actitud. ¿Cómo tratas a la gente? Entras a algunos lugares y es como, ¿cómo me duele venir aquí a tu reunión y traerte mi dinero? Si tú tienes esa actitud de servir, vas a venir a ser el maestro. No tendrás competencia. Serás como José. No puedes, nadie te va a detener, sino que serás elevado, serás promovido. ¿Qué tal si te puedes unir con un grupo de conexión? Los grupos de conectar, para que tú busques incrementar, alimentar a los que te rodean. Tú te rodeas con esa gente y puedes aplaudirle a esta hermosa actividad de reunirte para un estudio bíblico. Y de esta forma tú puedes instruir a los demás en una forma hermosa para Dios. Puedes hasta poder atender las necesidades de los que te rodean. Lavarle los pies a los necesitados. Límpiale los platos a la cocina de tu casa. Debes de arriesgar y llevar el evangelio. Abrir tu boca mañana. Habla a alguien. Invita a alguien a los servicios esta semana. Qué maravilloso sería en tu vecindad. Y no será aburrido. En las decisiones de hacer una vida significante es hacer decisiones, miles de decisiones en tu vida. Decisiones para vivir una vida es hacer la decisión de hacer caminar por una vida humilde. Y los demás te van a resistir. Veamos un verso muy importante en el capítulo 10 de Lucas, verso 45, que Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo les he dicho que hubo por lo menos más de 100 personas que han utilizado el título grande. Hay muchos. Hubo en Rusia un rey que se llamó Pedro el Grande, y Pedro el Grande notó que todas las civilizaciones que lo habían rodeado, que edificaban estos hermosos castillos, y Rusia también tenía un ejército naval. Pedro el Grande dejó su trono y su palacio y fue a Holanda porque él quería saber cómo edificar los barcos. Él recibió aquellas instrucciones, cómo construir barcos masivos, grandísimos. Un verdadero rey siente la necesidad de su pueblo. En lo que nos está diciendo Marcos en el verso 45, de que Jesús va a suplir tu necesidad más grande. Jesús vino, no vino para que ser servido, sino para poner su vida en rescate. ¿Qué decir, hijo de hombre? Quiere decir un título de una persona que rige en toda una región. Ese es el hijo del hombre. Dice que el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El término rescate quiere decir que una persona está prisionero y alguien tiene que pagar el rescate para que esa persona quede en libertad por algo que hizo. La Biblia dice que el pecado es una traición. Si tú y yo fuéramos prisioneros de guerra a contra de Dios, seríamos esclavos del pecado, condenados como criminales, enviados al infierno. Pero Jesús tomó el dolor de la muerte para rescatarnos. Y sobre él, puesto Jesús es nuestro juez y nuestro defensor. Jesús pagó nuestra deuda. Jesús ofreció el precio, pagó el precio para que tú y yo quedásemos libres. Jesús fue despreciado para que tú y yo podamos perdonado. Jesús fue condenado para que tú puedas justificado. Jesús fue maldecido para que tú y yo fuéramos bendecidos. Jesús fue despreciado para que tú y yo fuéramos aceptados. En los brazos de un Dios glorioso, en un Dios justo. Nosotros somos débiles y llegamos a ser fuertes. Y eso es un verdadero liderazgo. He hablado con gente escéptica y me han dicho que Dios es un dictador, que Dios es un tirano, que es un montonero y quiere controlar todos tus pensamientos, quiere controlar todo lo que haces, quiere que seas su dueño, que seas su propiedad. Déjeme preguntarle, ¿cuántos dictadores han muerto por sus gentes? ¿Cuántos tiranos ponen sus vidas por sus enemigos? ¿Por qué la ley Jesús? ¿Qué es su reglamento? ¿Qué es su mandamiento? Si yo, vuestro Señor y Maestro, les he servido, ustedes también deben de servir unos a otros. Mi mandamiento es que se amen unos con nosotros como yo os he amado. Oren conmigo, diciendo, Padre, venimos a ti, reconociendo que no somos dignos de ser aceptados, pero tú nos has aceptado. Vemos nuestras vidas y no solamente es una vida en gracia, ni es aburrida, sino que es una vida bendecida. Tú deseas cambiarnos. Tú quieres quitarnos este corazón de piedra y darnos un corazón sagrado. Señor, yo te pido que lo hagas en este lugar. Señor, si tú eres un creyente y estás viendo tu vida, dirás, soy un esposo maligno, un papá maligno, soy un mal amigo. Si tú estás viviendo una vida egoísta y no sirves a alguien, permite y en reconocer que Jesús te sirve y la mejor forma de servirle es cuando tú reconoces que eres como Jesús, es cuando Jesús te hace como a ti. Así si tú estás en un camino con una definición, simplemente reconoce a este punto que necesitas a Cristo. Si tú deseas servir, levanta tu mano. Si tú quieres servir como cristiano, y si tú eres como yo, quieres vivir una vida que le sirve a Dios y que significa algo para Jesús. Padre, yo te pido que cambie sus corazones. Señor, yo te pido que ellos puedan reconocer la grandeza, que vean lo que es la vida, que sepan que están en una aventura para tu gloria. Ahora pueden bajar sus manos. Si tú estás aquí esta tarde, quizás no conoces a Jesús, nunca has confiado en Cristo, eres religioso, has hecho muchas cosas, pero Jesús pagó el precio para que tú seas libre. Él puso su vida. Jesús te amó aún antes que existieras. Y con todo de que tú, Él sabía que tú no vas a hacer nada digno de ser aceptado. La Biblia dice que tienes que aceptar y admitir que eres pecador. Quizás estás caminando por un camino equivocado. La Biblia dice que te tienes que arrepentir, que cambies de mente, que odies el pecado. La Biblia dice que tienes que vivir creyendo en tu corazón de que Jesucristo es el Señor, creyendo que Él hizo todo lo que es necesario para que tú vayas al cielo y estés con Él para siempre. No solamente tener vida eterna, sino que esta vida, tienes una hermosa vida que has vivido para Él. Si tú lo deseas, si tú deseas ser perdonado, si tú quieres ser la persona que dedicas tu corazón y tener un principio nuevo, quiero que levantes tu mano. Muchos ya levantaron sus manos diciendo, Jesús, ven a mí. Únete a este grupo de hermanos. Levanta tu mano, eso es maravilloso. Estas manos que están siendo visibles, este señal de que tú dices, yo quiero ir al cielo cuando me muera. Jesús me permite vivir una vida tan grande. Eleva tu mano, qué maravilloso, qué hermoso. Ahí donde estás sentado, no voy a hacer nada loco. Lo que voy a hacer va a ser simple. No tienes que ir a hacer penitencia ni hacer un plan de pagos. Si tú has levantado tu mano, quiero que digas audiblemente, necesito ayuda. Señor, yo confieso que soy pecador, me he descarriado y eso es muerte. Pero yo creo que Jesús murió en mi lugar y resucitó de entre los muertos y Él puede salvarme. Hazme una persona nueva. Me entrego a ti. Amén. Podemos celebrar lo que Dios está haciendo en este lugar. ¡Qué bueno! Te hicieron esa decisión. Si tú estás experimentando. No, Dios no desea que seamos cristianos aislados, solos. Dios desea que seamos miembros de un ejército, de un grupo, que nos edifiquemos unos a otros. Les quiero animar a todos que levantaron su mano que se unan a un grupo de conectar, a este estudio bíblico vivo conectado. Que Dios les bendiga a todos. Que sea Dios real en sus vidas. Así pues, hermanos, que Dios les bendiga esta hermosa tarde que nuestro hermano Pastor Jesse Lusco nos ha hablado de lo que es el verdadero dirigente. El verdadero dirigente se humilla. El verdadero dirigente sirve. Así pues, hermanos, que el Señor nos los bendiga el resto de esta tarde y hasta el resto de tu vida. Por Cristo y en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Hoy he hecho la traducción. Humildemente, lo mejor posible, vuestro hermano Melitón Sapien Maravilla. Adiós, adiós, adiós.